Bueno, él es actual diputado de la provincia de Misiones y vive, bueno, en la zona de San Javier, ¿no es cierto? Un hombre vinculado también con la docencia y que tiene también referencia, ¿no es cierto? Ha sido también una de las consultas que hicieron los medios nacionales para poder tener más elementos, análisis, ¿no es cierto?, de esta situación. Cristian, buen día, ¿me escucha ahora?
Hola, sí, buen día, te escucho.
Bueno, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Bueno, decía hoy, ¿no es cierto?, que hace unos días había circulado esta información de fenómeno, si se quiere, si se puede decir fenómeno, de una realidad que también sigue siendo preocupante de los trabajadores de Misiones que van al Brasil. Y vos como vecino allí de estas zonas, ¿no es cierto?, del Soberbio y otras demás, en la zona de San Javier también se observa esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, la verdad que bueno, yo el jueves pasado había hecho un video, justo me encontré con un grupo de chicos, les llevé hasta el puerto hablando con los chicos. Lo que me había sorprendido era, primero, la voluntad de trabajo que tienen los chicos, y yo como docente siempre resalto eso, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza que el joven no quiere trabajar, que el joven es vago, que solo quiere joda, y no es así. Si vos le das una oportunidad, si vos le das buenas condiciones, el joven quiere trabajar. Entonces, eso me llamó la atención y le pregunté a los chicos si podíamos hacer un video, qué sé yo. Y bueno, haciendo el video, los seis comentaban que los seis trabajaban, cuatro trabajaban en la yerba mate, también mostrando una realidad de hoy de la provincia de Misiones, en donde la principal actividad económica, que es la yerba mate, está pasando una crisis inusitada, ¿no? Y por otro lado, dos chicos trabajaban en comercio. Uno era repositor de una empresa conocida de golosinas de Argentina, en marca global y demás, y que perdió el empleo por la baja de consumo, ¿no? Entonces, quería reflejar esa cuestión, pero para nada estoy promocionando ir a trabajar a Brasil, porque por ahí algunos salen a criticar diciendo que uno está promocionando que se vayan a Brasil a trabajar. No es eso, era justamente la visibilizar esta cuestión de los jóvenes que quieren trabajar y visibilizar esta cuestión del aumento que hubo este año de trabajadores hacia Brasil. Porque, a ver, siempre hubo, sí, hace más de 10 años que hay este trabajo, el famoso trabajo golondrina, que son los trabajos temporarios, que en su momento el sur de Brasil utilizaba mano de obra que venía del norte de Brasil. Bueno, hoy están utilizando gente que viene de Argentina, de Paraguay, para esas tareas culturales, ¿no? Pero bueno, como este año la intensificación es tremenda, porque mucha gente, los que viven en frontera, están trabajando ya en Brasil y trabajaron casi todo el año en otro tipo de actividades, ¿no? En la construcción, como empleada de casas particulares. Fíjate mucho, si voy a hablar con intendente, más de uno perdió personal calificado que manejaba maquinaria y hoy están trabajando en Brasil porque están cobrando re bien. Es un oficio que casi no abunda y un chofer que sepa manejar una máquina es muy valorado en Brasil.
Vos sabés que eso es un detalle que vos lo marcás bien, ¿no es cierto? Porque hace un buen tiempo ya que se viene dando esta realidad, porque bueno, los muchachos de frontera conocen bastante, ¿no es cierto?, el intercambio, conocen muy bien la moneda también y saben cuándo conviene y no conviene. Pero son varias localidades que están cercanas al río Uruguay, ¿no es cierto?, que están con esta realidad. Estaba mirando un poquito que la zona de Andresito, San Antonio, San Javier, Alba Pose, Colonia Aurora, gente que está a veces muy vinculada con la zona frontera, ¿no?
Sí, por eso. Es una cuestión, como te decía, no es de ahora, pero sí el volumen, la intensidad que uno ve desde inicio de enero es tremendo. Y yo siempre remarco esto, porque a ver, no va a faltar gente que te va a llamar y va a pedir si tenés contacto de alguien. Es que si conocen a alguien o le pasaron el contacto a alguien, que investiguen un poco en las redes, porque también hay estafadores que supuestamente llevan a Brasil y también hay gente que en Brasil le lleva a trabajar en negro y en condiciones que no son dignas. Eso también hay, así que tienen que tener cuidado también de no ser estafados, embaucados o de ir a un lugar en donde te prometen una cosa y después termina siendo otra, ¿no? Que ya pasó hace 2 años, también se había dado tipo un boom así. Y pasó de gente que prácticamente casi esclavizaba en Brasil y todas las denuncias que hubo después detrás de eso, ¿no?
Claro. Bueno, y se da una realidad también, ¿no es cierto?, de la pérdida del poder adquisitivo que se está notando en el país y aquí en la región, y también, ¿no es cierto?, la posibilidad de trabajo que cada vez son menos, al menos con lo que se está viendo, porque la estadística habla de que más de 10.000 puestos de trabajo más o menos en blanco ya se fue perdiendo en el sector privado. Y aparte, como un conocedor del tema de la producción primaria en Misiones, que también hoy por hoy está atravesando una crisis galopante, ¿no?
Sí, fíjate que el kilo de hoja verde mínimo establecido por el INIM en diciembre de 2023 era 210 pesos, pero se llevó a pagar 370 de contado, ¿sí? Hoy están pagando entre 200 y 280 en el mejor de los casos, y la mitad de contado y el resto a 30, 60, 90, 80, a 180 días, y muchas veces algunos de esos cheques que cuando va a cobrar el último está sin fondo, ¿no? Eso es tremendo, y eso lleva a que esa cadena de valor de la yerba mate, el último eslabón, el más chiquitito, que casi nadie habla, porque hablamos de los productores y casi nadie habla del tarifero, hoy que tenía que estar cobrando 75, 72 pesos por kilo de hoja verde, le están pagando 45, porque es lo que le puede pagar el productor también, no es que el productor no le quiere pagar, es lo que le puede pagar porque no le queda nada prácticamente al productor, y entonces eso lleva a que muchos de esos tareferos hoy digan, no espero la zafra, me voy a trabajar a Brasil, busco alguna alternativa a mi situación económica, ¿no? Fíjate, el que por ahí hace una tarea general, un peón general, hoy le están pagando 25 mil pesos el jornal, ¿sí? Y vos en Brasil hay gente, fíjate, productores yerbateros, productor, no estoy hablando de tarefero, productores que se fueron estos días, estuve hablando, en una tarde sacó 40 mil pesos, solo una tarde, y fue el primer día de trabajo, el segundo día sacó 113 mil pesos. Contento, me escribía y me comentaba y me mostraba cómo estaba ahí en Brasil, porque le pagan por, le tienen tipo un fijo y después le pagan un extra por cajón de uva.
Claro, claro, claro. Sí, eso estaba mirando los principales, digamos, principales producciones que tiene Brasil en este momento, los cítricos, las uvas y otros productos, ¿no? Y la diferencia de cambiaria, ¿no? Eso es obviamente de gente que fue por allí a pasear estos días y dice lo caro que estaba y lo que diferencia, pero también está esta otra cuestión, ¿no? Quienes van a trabajar, el cambio les beneficia.
Sí, fíjate que hoy está 2.85, ¿no? Inclusive hoy con ahí alguno que quiera ir de turismo hacia Brasil pueden vender hasta 300 a 300 pesos real.
Sí.
Y pueden sacar hasta 3.000 reales pueden sacar por mes, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y el pago diario no hace la diferencia, y aparte seguramente algunos productos que también pueden traer de allá para acá, toda esa cuestión que se suele dar.
Sí, más en la frontera, ¿no? El que vive en la frontera y más en la zona norte, que tienen frontera seca, Irigoyen, San Antonio, Andresito, que es ahí cruzar un arroyo nomás y está del otro lado, se da esta situación en donde ya traen la mercadería porque les rinde mucho más inclusive el sueldo. Y muchos de los lugares, estos chicos que yo hablaba, le llevaban y tenían todo pago, ¿no? Tenían internet, casa, comida, sábado, domingo con la comida, con todo, así que la verdad que los chicos iban con esa esperanza, ¿no? De poder traer después un dinero para su familia. Habían dos que tenían familia y que la esposa habían quedado en Misiones, ¿no?
¿Cómo está la situación en general, más allá de este dato, ¿no es cierto?, de los jóvenes que por ahí tienen su familia acá o por ahí no lo tienen, pero van en busca de este beneficio económico? Pero la realidad de la familia productora, la gente que tiene alguna plantación, ¿cómo está la situación hoy?
Por eso, el productor chiquitito está abandonando las chacras, lastimosamente, ¿no? Uno no quiere. Algunos tal vez van a ir a formar parte de los conglomerados de Posadas, de Oberá, del Dorado, de ciudades más grandes, y otros están buscando ir a Brasil. Como te digo, conozco varios productores que dejaron abandonada su chacra, tal vez son 10 hectáreas, ¿no? Pero vos vas sumando 10 hectáreas acá, 10 allá, y es yerbales que están abandonados y gente que se va con la familia entera a Brasil, ¿no? Esa situación es tremenda y lastimosamente, ¿no? No le estamos dando oportunidades, digo, no le estamos dando porque me hago cargo también como político, ¿no? Claro. De buscar una solución a la producción nuestra, que es la yerba mate, que es la principal economía de Misiones.
Hay dos temitas, ¿no?, que quería consultarte justamente. Por un lado, una reunión que hubo el otro día por justamente ver qué se puede hacer por el tema productivo yerbatero, concretamente ante la situación del INIM, y ayer que los trabajadores, los acopiadores también del tabaco, que están protestando por el bajo precio que se le está pagando al tabaco en Alem.
Sí, bueno, tema yerbatero, pudimos, desde el PAI venimos insistiendo hace 2 años, ¿no?, que si Nación desregula, algo tenemos que hacer como provincia. ¿Por qué? Porque la yerba mate no es un mercado perfecto donde hay muchos compradores y muchos vendedores. En la parte de venta de hoja verde, sí, de la hoja, en eso vos tenés más de 13.000 pequeños productores y del otro lado tenés 112 industriales, de los cuales los dos primeros tienen 40% del mercado, ¿sí? Entonces eso en economía se llama oligopsonio. Y eso acá en Estados Unidos, en la China, en donde sea, el mercado siempre interviene a través del Estado, que lo que hace es equilibrar esa balanza que queda desbalanceada. porque el poder de compra, el poder de imposición de precio que tiene la industria contra 13.000 pequeños productores es tremendo y tenemos que regular. No podés dejar a la oveja solo con el lobo, porque vos le entrenaste al lobo para que no coma la oveja, ¿no? Uh-huh. En algún momento el instinto le va a saltar y le va a comer. Y bueno, es lo que está pasando, haciendo una analogía, ¿no?, con el sector yerbatero. La industria te dice que no está teniendo ganancia y anuncian una inversión de 7.000 millones de dólares. Entonces, vos decís, la pucha, no te está dando rentabilidad y hiciste una inversión millonaria. El productor no pudo cambiar ni la bicicleta, ¿no? Es más, tuvo que vender, empeñar algún tractor, alguna camioneta, bajar de la camioneta a un auto, del auto a una moto, porque no le alcanza. Entonces, ¿de qué me hablan? Y el ministro, Stusenegger, se llena la boca, ¿sí?, diciendo que el precio en góndola bajó, ¿sí? Y si vos mirás, bajó con respecto, si le quitás el efecto inflacionario, ¿sí? El precio en góndola, ¿sí?, cayó aproximadamente un 20%, ¿sí? Pero el productor perdió un 63%, ¿sí? Casi 63, 66%, tomando el 210, no estoy tomando el 370 que cobró realmente, estoy tomando el precio mínimo que fijó el INIM, el último precio fijado en diciembre de 2023. ¿Sí? Si yo tomo los 370 que cobró de contado, ese productor que recibió 370 y que hoy le están pagando 250 de promedio, está, pero tremendamente mal, porque perdió dos tercios de su ingreso. ¿Y quién perdió dos tercios de su ingreso? Es tremendo lo que está pasando el pequeño productor. Y en góndola, como te decía, entre un 15 y un 20% es lo que bajó el precio. Entonces, ¿quién se quedó con esa parte de la productividad del pequeño productor? En algún lado el eslabón se quedó, ¿sí? Entonces, hay una transferencia de recursos, se llama, a algún sector. Vos hablás con los supermercadistas, con la cadena mayorista, y lo que te dice, mirá, nosotros para poder seguir vendiendo tuvimos que reducir los márgenes o mantener los márgenes. Mm. Vamos a suponer que se mantuvieron los márgenes de ganancia del supermercado en lo que es yerba mate. Entonces vamos al eslabón siguiente, ¿sí? Para atrás, volviendo para atrás. Viene la industria, ¿sí? Y el secadero que está después del productor también te dice, mirá, nosotros estamos igual que el productor. Entonces, es la industria la que se quedó con esa transferencia de recursos. El productor perdió rentabilidad. El tarifero ni hablar, ¿sí? Tenía que estar cobrando 70, está cobrando 45. Entonces, eso se regula a través del Estado. ¿Te puede gustar o no te puede gustar el Estado? Estados Unidos regula el mercado así, ¿sí? Estoy hablando de Estados Unidos, la meca del liberalismo, ¿sí? ¿Sí? En otros lugares también. Entonces, no podemos, por una cuestión ideológica, decir, bueno, se libera todo a mansalva sin tener un razonamiento lógico, real, de lo que es la economía. Esto que yo te hablo de oligopsonio, de mercado imperfecto, se viene estudiando hace 200 años, ¿sí? Entonces, porque yo tenga ideología que tengo que liberar todo y hacerlo a mansalva, se produce lo que se está produciendo ahora, ¿no? Esta crisis que es terminal para muchos productores. El año pasado lo que se dio es muchos secaderos medianos entrando en proceso de lo que te decía, ¿no? Sí, de no poder solventar los cheques que liberaron. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Entonces, esto en algún momento cada vez va a ser más grande y vamos a terminar con un mercado yerbatero como hoy es el tealero, ¿sí? En donde hay dos o tres muy grandes y el chiquitito prácticamente desaparece.
En la reunión del otro día, Cristian, ¿se pudo avanzar en algo? ¿Se sigue discutiendo la función del INIM en todo esto, no?
No, mirá, por suerte, primero, es que estuvieron casi todos los bloques, salvo uno que nos dijo que no podía estar, ¿sí? El bloque La Libertad Avanza, porque yo me contacté uno por uno y le invité, reforzando la invitación que hizo la presidencia de la legislatura, y con esto felicitar a todos los bloques que estuvieron participando. Por ahí no tenían el conocimiento que por ahí uno tiene de investigar todo esto, pero se preocuparon. Después todos me pidieron más, Cristian, pasame el informe de cómo hablaste, pasame esto, cómo dijiste. Entonces, celebro eso, y nosotros con el país tanto Cacho Barro, Elba Diorin y yo, presentamos proyectos ya concretos porque queríamos eso, ¿no? Avanzar. Y bueno, quedamos para los primeros días de febrero. Seguramente la semana que viene vamos a estar reuniéndonos nuevamente, ya con cada bloque presentando proyectos concretos que podamos hacer que funcione. Es más, lo que hablamos por ahí, algún proyecto que pueda servir al Poder Ejecutivo y presentarlo al Poder Ejecutivo para que lo implemente, para no esperar a las sesiones ordinarias de mayo, sino que tener algo antes, ya en marzo arranca la zafra gruesa, entonces tener cuestiones concretas que podamos morigerar esta crisis que está viviendo el sector yerbatero.
Y pareciera que el sector tabacalero también está en ese rumbo, ¿no? Ahora están diciendo que le pagan menos lo que estaban acordados, ¿no? También por eso están allí desde ayer manifestándose en Alem.
Sí, fíjate, el sector tabacalero es mucho más complejo que el yerbatero. ¿Por qué? Porque vos dependés de un commodity que tiene un precio internacional, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, es todo esto de qué sucede a nivel internacional. Nosotros producimos en Misiones el tabaco Burley, hay dos grandes variedades, por así decirlo, el Virginia y el Burley. El Burley es el 20% de un cigarrillo, es Burley. El resto todo Virginia. Bueno, Misiones produce Burley y produce un Burley de muy buena calidad, ¿sí? Y competimos con Brasil, que es uno de los mayores productores de Burley a nivel mundial. Brasil tiene un año complejo con respecto al tabaco, porque hubo mayor producción, tuvieron algunos problemas climáticos, pero el principal inconveniente que está teniendo Brasil hoy es que 10 millones de kilos que iban a Estados Unidos hoy no van a ir por los aranceles extra que le puso Estados Unidos al gobierno de Brasil. Entonces eso hace que ese tabaco que iba a Estados Unidos hoy entre en competencia con el tabaco que produce Misiones. Entonces las empresas ahí lo que te dicen es que el precio en Brasil va a tener una caída del 15% y eso afecta también al precio del tabaco del Burley Misionero. Pero bueno, con respecto al reclamo de los productores, ayer lo estuve acompañando a los productores ahí en Alem, y ellos lo que dicen es, Castro, a ver, no me gustó el promedio, sí, porque a ver, el B1F es el tabaco de exportación, el de máxima calidad, y después vos tenés distintas calidades que se clasifican según la parte de dónde está del tabaco, esto y lo otro, y te da un promedio de un precio. Bueno, el promedio de este año cerrado en el acuerdo era que iba a dar esa calidad del tabaco de este año de todos los productores de Misiones, iba a rondar el 83%. Eso te da un precio que vos recibís por cada kilo, en promedio, de 3.400 pesos. Bueno, dice que los primeros tabacos que ingresaron ayer, que habían ingresado ya el sábado a la noche y el domingo, el promedio le estaba dando muy por debajo el 3.400, y eso también reclaman los productores, pues ya el 3.400 a ellos no les cierra. Ellos querían que ese promedio llegue por lo menos a 4.500, 5.000 pesos. ¿Sí? Y ese es el reclamo que estaban haciendo algunos productores ayer ahí en la cooperativa.
Claro, claro. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la jornada, ¿no? Bueno, una última, Cristian, ¿cuál es tu mirada, tu opinión respecto de todo esto que también se está dando a nivel nacional, ¿no? Un congreso que está en extraordinarias, con temas muy sensibles también que puede afectar toda la cuestión laboral del país.
Bueno, yo soy bastante crítico en esta cuestión, y soy bastante, a ver, yo como contador trabajé muchos años, casi 10 años haciendo laboral, más de 80 empresas, le hacía los sueldos, y siempre el reclamo era la cuestión laboral, pero a ver, el enfoque que tiene esta ley laboral, yo la estuve leyendo, no es a favor de generar empleo, sino al contrario, es favorecer el despido. El principal núcleo es favorecer el despido, y otro de los núcleos es agregar un régimen impositivo dentro de una ley laboral que beneficia a 140 empresas apenas, y que significa un costo fiscal de 3.1 billones de pesos, y que mucho de ese costo, la mayor parte, lo solventan las provincias. 1.7 billones de ese 3.1 lo financian las provincias. Entonces, ahí van a tener, creo que el mayor escollo va más por ahí, más que por la pérdida de derechos laborales, ¿no? Que hay que hacer una reforma laboral, sin dudas, creo que sí hay que hacer una reforma laboral, pero no con este tinte de favorecer el despido, sino vos tenés que favorecer, digamos, la agilidad para dar de alta. A ver, hoy yo, sí, Cristian Castro, voy a poner una empresa, tengo que dar de alta un empleado, tengo que hacer primero un alta médica, un chequeo médico para verificar las condiciones de salud. Tengo que anotarlo en la AFIP, tengo que anotarlo en la obra social, tengo que anotarlo en la RT. Es toda una burocracia, ¿sí? Y ni hablar el costo que lleva esa burocracia. Entonces, son esas dos cosas lo que hoy hacen que un empleador piense en dar de alta a un empleado. Por el lado del empleado, ¿sí? Dice, a ver, yo estoy cobrando 100.000 pesos de asignación universal, si me da de alta el patrón, paso de una, paso a cobrar 50.000 por hijo, ¿sí? Paso a cobrar la mitad, ¿sí? Entonces eso tampoco favorece ese descalce entre la asignación universal y la asignación SUAF, ¿sí? También nos favorece el empleo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando Cacho estaba como diputado nacional, Cacho Bárbaro, estaba diputado nacional, yo le había ofrecido un proyecto de ley en donde se haga, ¿sí? Para lo que es un kiosquito, un, por ejemplo, una productora de radio, de TV, claro, para lo que es, sí, una pyme bien chiquita, micropymes son, sí. ¿Sí? De hasta 3 empleados, un régimen similar al de las casas particulares, ¿sí? Al mal llamado empleada doméstica, ¿sí? ¿Sí? Que es como una alta temprana que sea simple, un pago único, y con eso vos pagás todos los aportes y las contribuciones, vos pagás la jubilación, la obra social, la RT, ¿sí? Entonces, algo que sea simple, fácil, y que vos digas, bueno, tengo que pagar tanto todos los meses, y respetar el sueldo de convenio, claro. Pero algo que sea ágil, eso es lo que necesita la reforma laboral, y eso no lo veo en este proyecto que se está por debatir en el Congreso Nacional.
Totalmente. Y ayer en la baña que se fue porque tiene que modificar el sistema, la metodología del INDEC, parece que no era el momento, ¿no? Porque en definitiva la cifra se sabe y la metodología que viene parece que se va a ajustar un poquito más a la realidad, ¿no?
Lo que pasa que actualmente, a ver, no es que el INDEC mienta, sino que la metodología de medición toma una canasta básica en donde, por ejemplo, en la parte de servicio toma teléfono fijo. Yo te pregunto, a ver, ¿quién de los oyentes que está escuchando la radio tiene teléfono fijo? Claro. ¿Sí? Y esa era una de las mediciones. Bueno, esta nueva medición toma la mayor preponderancia que tiene la energía eléctrica, toma la mayor preponderancia que tiene los servicios de comunicación, telefonía, internet, y bueno, eso hoy no está reflejado en ese índice. Y los nuevos consumos, ¿sí? La gente bajó el consumo de carne, de vaca, pasó a consumir más pollo. Bueno, todo esto está en ese nuevo índice. Y a mí lo que me dicen extraoficialmente es que estaba arriba de los 3 puntos. Sí. La nueva medición, haciendo el enlace, el empalme. Si vos tomás, inclusive desde que asumió mi ley ahora, te iba a dar un número tremendo que yo no quería mostrar eso. Y bueno, ese fue el desacuerdo porque la Baña dijo que ya venían postergando y que ellos ya habían hecho el anuncio que tenían que publicar ahora en enero ya con el nuevo índice. Claro. Bueno, creo que eso detonó y hizo que renunciara, ¿no?
Totalmente. Cristian, siempre es un gusto poder conversar con vos y gracias por tu tiempo, por también dar una mirada de ese tema inicial que era el nexo de los trabajadores rurales. Y vamos a estar siempre atentos, ¿no es cierto?, a la próxima reunión en la legislativa cuando traten el tema de la yerba y otros temas como siempre.
No, por favor, a las órdenes. Saludos.
Un saludo.